presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Ya se viene Darwin y lo que se viene también es un mundo de descuentos con hasta 60% off del 7 al 9 de junio en Mercado Libre. ¿Estás pronto, Darwin?
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
60% off. Como la que le descuento de Mercado Libre. Yo estoy en el trabajo, señor. 60% off estoy en el trabajo. Me pongo un solo 40%. ¿Qué les parece, amigos? Bueno. De Mercado Libre, del 7 de junio, 60% off. Darwin, los viernes, 60% off. Los lunes, 60% off. Después, 40% off y 60% on, señor, todos los otros días. ¿Qué le parece esa promo?
Levanta, entre lunes y viernes en el medio levanta, me
sí,
gusta.
Sí, claro, ya, tomate, miércoles y jueves, porque lunes y viernes es el manual de los líderes, los grandes líderes del hogar, señor. ¿Cómo sostuve mi hogar durante tanto tiempo? Bueno, y todos nos cuentan la forma, sus recetas, sus tips. Y la mayoría lo que hace es descansar en el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Para poder trabajar en el hogar, que el trabajo de mantenimiento permanente que requiere el hogar y la demanda interminable que se genera el hogar para cada uno. Así que Darwin, porque me pregunta el muchacho del Mercado Libre, ¿cómo estoy? ¿Cómo me preparo? 60% off. ¿Cómo está Ricardo, que estuvo 100% off?
Sí, señor, 100% off, pero escuchando, Darwin. Por lo menos la primera parte lo escuché.
Ah, qué lindo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo no lo pude escuchar.
Y no, porque no.
Y bueno, ahí tiene. Usted tiene.
Nada, tampoco comenté mucho, no le hablé mucho a la radio ayer cuando lo escuchaba. No, estaba calladito.
Ah, calladito. ¿Usted le escucha calladito la radio?
No, por lo general le hablo, pero ayer estaba calladito. Sí,
le hablo.
Le increpo a la radio.
Muchísimo, odio a los conductores de radio, siempre. Todo el tiempo estoy discutiendo con los conductores de radio.
Y los amenazo con cambiar o con apagar.
La acompaña la radio. Claro. Tiene para muchos, muchos años de vida la radio como acompañamiento, para poder intercambiar.
Como acompañante de SECON. Sí, vamos a terminar todos así, señor. Vamos a terminar todos. El futuro es una vieja. Justo estábamos hablando con la muchacha con la quinta columna que metió Joel, que América, pobre, sí. Tiene que hablar con este viejo rancio todos los días. Oh. Pobre ella, después igual me va a asesinar y todo, así que no hay problema.
Sí, yo creo que está juntando información, no está sufriendo.
Sí.
Si está sufriendo, no. Sabe que puede ser beneficioso para un futuro cercano.
Claro, que lo pueda aprovechar. Sí, sí. Un día le voy a... capaz que me está tratando de generar una ACV con cosas que me dice o con... con Reiki. Una ACV con Reiki.
Bueno, ya no sé tanto, pero sí puede estar tratando.
Se puede curar una rotura de ligamento cruzado con Reiki, se puede generar una ACV también, señor. Solo hay que usarlo para el otro lado.
Uh-huh. El Reiki oscuro.
El Reiki oscuro, lo que se conoce como el Reiki oscuro, el lado oscuro del Reiki, señor. También damos clases de eso. Sí, clases de líderes del hogar y cómo, bueno, descansar en el trabajo. Y también damos clases de Reiki oscuro acá.
El mal de ojo también, yo he visto por WhatsApp, no me lo contó nadie, que mandan para...
¿Mal de ojo por WhatsApp?
Sí, sacar el mal de ojo, ¿no? De algún...
Ah, sacar. De algún... Pero no se puede meter mal de ojo.
Ah, no sé, no pregunté.
Sí, se puede sacar.
Se puede sacar, pero no se puede meter.
Ah, pues puede ser.
¿Cuál sería el fundamento?
Yo vi que piden para cuál de acá, por ejemplo, estamos el Mati.
Es más difícil meter que sacar, señor.
El Mati, el sueco y yo, uno de los tres.
Que haya visto alguna vez un pote de pasta de dientes, ¿sabe qué es más difícil meter que sacar?
No, al revés.
¡No! Sacar la pasta de dientes de adentro del pote de pasta de dientes es mucho más difícil meter.
No, tiene razón, disculpe.
Es más difícil, mucho más difícil.
Sí, meter es una maniobra casi imposible.
Claro, exactamente, señor. Y bueno, y en el Reiki, lo mismo, el mal de ojo, lo mismo. Es mucho más difícil meter que sacar. Sacar mal de ojo, la verdad, hay muchos que lo sacan y no saben nada.
Uh-huh. A mí me lo curan desde Argentina, dice Santiago.
Sí, de Argentina.
Y bueno, si es por WhatsApp, por cosas. Yo, por ejemplo, lo veo al sueco mal aspectado.
Ah,
algo.
Tiene uno de Argentina que te saca claro, mal de ojo.
Funciona como trompada, le gusta a Santiago. ¿Eh? Mirá.
Sí, claro, lógico, ¿cómo no?
Sí, yo tuve una discusión fuerte con esto porque en un momento vio que me dijeron al otro día, ¿viste que funcionó? Le dije, no, no, yo no vi nada, no vi ni el mal de ojo ni que funcionó después.
Ah, bueno, claro, lo que no quieren ver no ven, señor. Eso es como los extraterrestres. Si usted está necio en que no quiere ver, no quiere ver, no quiere ver, no les aparecen a usted. Mire si van a gastar todo lo que tienen que gastar en combustible, en su plato volador y todo, en aparecérsele a un necio escéptico. Claro, es lo mismo que Dios.
A mí, a mi compañero.
No le hace aparición, no le hace milagro. Dios no le hace llorar un póster de Rodrigo a uno que no le gusta a Rodrigo.
No va a gastar. ¿Me entiendes?
No lo va a valorar, claro.
Mire lo que me dice Santiago. Es desde Bolívar, la tierra de Marce, le funciona a mí y a mi compañera. Posta que funca, ¿eh? Y a mis sobrines, cuando se sienten mal, también.
A las sobrines, claro, meta por WhatsApp. ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice lo mal de ojo? Te lo saco, toma. Todo eso por WhatsApp, sacar sí, poner no. Meter mal de ojo tiene que ser ya. Es otro
negocio. No, y contratar a Argentina también es inteligente, como los equipos de básquetbol que están trayendo a Argentina, ese es barato.
Son mejores, claro. Son baratos y mejores. Claro. En este momento son baratos los argentinos y que son mejores que nosotros, ya lo sabemos, ¿verdad? Todo. Sí, me parece que no necesitamos discutir eso como sociedad. Yo no sé si requiere de que se lo repita habitualmente, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Cada una o dos semanas le puedo decir a todos, mire que los argentinos son mejores que nosotros, por definición. casi no conozco uruguayos mejores que argentinos en ningún rubro. Entonces me parece que es hora, para mí es hora de comprarse todos los argentinos que queramos. ¿Cuántos argentinos queremos? ¿10 millones? Vamos a traer 10 millones argentinos. ¿Qué es esta bobada del presidente que les prende batiseñales a ver si vienen y no sé qué? No, vamos a comprarlo. Vamos a comprar 10 millones de argentinos, señor. ¿Cuánto no puede salir 10 millones de argentinos? No nos sale más de 40, 50 millones de dólares. ¿No está saliendo más caro la bobada esta que hace con los combustibles en acá? Sí. Que subir los combustibles y comprar 10 millones de argentinos, dale. Y de ellos te van a comprar combustible acá. Y tráetelo. Y listo, se acabó el problema, señor. Ya arreglé. Compra argentino, comprá, este es el momento de comprar argentino, ¿o no?
Y sí.
No es el momento de vender, es el momento de comprar argentino.
Comprar.
Y bueno, es el momento.
El básquetbol siempre a la vanguardia, ¿no? Sí. En Uruguay.
Sí, en algún punto sí. Sí,
en eso nada más.
Punto, sí.
Bueno, trajeron jugadores técnicos, aprovecharon un poquito, ¿no?
Pero fueron ellos que se vinieron solos. Sí, claro. Vienen huyendo.
Fue como las hojas, digamos, ¿no? No fuimos nosotros que la fueron a buscar, sino
ahí
que.
Ahí está. Son como los que nos enseñaron a plantar soja. No es que fuimos nosotros, che, enseñaron a plantar soja. No, nosotros somos muy humildes para eso. Nunca le vamos a pedir que nos enseñen nada. Vinieron ellos solos y que no, mire, muchachos, esto te entendí.
Darwin, y los traemos con vacuna Pfizer, que ellos están desesperados y acá nos sobra y la tiramos.
Pero, dice, si
turismo
nosotros,
sanitario.
Señor, estamos vacunando loros. Con Pfizer en este momento. En este mismo momento estamos vacunando loros, señor. Van a ser el barrio a barrio, van a ser ahora, parece. Van a terminar en el puerta a puerta. Van a terminar Salina golpeándole la puerta a la gente y diciendo, ¿qué quiere una vacunita Pfizer, señora? No, ya no vacunamos acá. Es increíble, viejo. Es una cosa de loco. No cejan en su interés establecer papelones en círculos concéntricos. No. El dúo Salinagian, es espectacular. Y tiene 75% de aprobación, Salina. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Las encuestadoras están haciendo cualquier cosa. Es evidente que están haciendo cualquier cosa. No me cabe otra posibilidad ya. Bueno, hay un uruguayo, amigos.
¿Sí?
¿Quieren escuchar uruguayos que hacen goles políticos en el exterior?
Ah, qué lindo, sí.
Un uruguayo se va a presentar de candidato para liderar el partido Podemos en España, señores.
¡Apa!
¿Qué le parece? A mí lo que me parece en primera instancia es que, sobre todo, algo que espero, ¿verdad?, que deseo, es que si gana, ¿verdad?, ya pensemos en que le vaya lo mejor posible, que es que gane, que le cambie el nombre por Podemos. Lo primero que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer para mostrar su identidad y para empezar a transformar Podemos, que en este momento es no pudimos, ¿verdad? Todos lo estamos saltando de que no pudieron. Y este se llama Esteban Tetamanti, y de concejal de San Lorenzo del Escorial, que es en Madrid, eso. Y encabeza la lista llamada Por un Podemos Horizontal. ¿Qué es eso? Es increíble. Por un Podemos Horizontal. O sea, lo va a acostar a Podemos, lo va a terminar de acostar.
Como
no
la asamblea
van a acostar, no los acostaron en las elecciones ya. No quedó bien acostadito. Para mí ya está horizontal el Podemos. Yo no sé si él lo que quiere es aprovechar esa horizontalidad o enfatizar esa horizontalidad o si lo que pretende es echarse para atrás, digamos, que es otra manera de quedar horizontal, ¿verdad? Uh-huh. Echarse para atrás. Uh-huh. Echarse para atrás es eso, horizontal.
Sí, sí, horizontalizarse, sí, sí, sí.
Pero la verdad es que además, en términos de horizontalidad, no se puede casi nada.
Uh-huh.
Un ser humano,
sí,
horizontal, es no podemos, no puedo, no puedo, no podemos horizontal, es no podemos. Podemos horizontales, no podemos hacer nada. ¿Qué puede hacer la gente cuando está...?
Dormir, lo único.
Dormir, es lo único, señor. Es lo único que se puede hacer cuando está horizontal. Entonces, por un Podemos horizontal, no. No podemos. ¿Podemos horizontal? No podemos. Sino, todo Podemos horizontal, terminamos no pudiendo. Uh-huh. Para mí es mucho mejor por un Podemos... así, solo, suelto, que por un Podemos horizontal. Pero bueno, Tetamati es uruguayo, uh-huh, pero reside en España desde el 2011. Uh-huh. Se fue por la crisis del 2002, ¿verdad?
Un poco tarde.
Sí, bueno, se pegó tarde en la crisis del 2002.
Claro, sí, el 2002.
Bueno, pero está lindo decir que se fue por la crisis del 2002, no sé cuánto. Señor. Señor, no sean tan... Qué pesado con los números, qué pesado. Y dice que expresó que la decisión de conformar esta lista nació por la salida de Pablo Iglesias, sí, tras los resultados de las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid y una sensación de desaliento. Ve, ahí tiene que afirmarse Tetamati. Si la sensación entre los de Podemos es de desaliento, uh-huh, lo mejor para causar esa sensación y conducirla, ¿qué es? Un uruguayo. Como si fuera un flautista de Tristelin, señor. ¿Entiende? De Hamelin.
Acá, tirando. Ese podría ser el eslogan de campaña.
Acá, por un Podemos acá tirando. Eso, eso es mucho mejor que por un Podemos horizontal. Por un Podemos acá tirando. Por un capaz que podemos, ¿eh? Acá tirando, capaz que podemos.
Podríamos.
Podríamos. Está bien, podríamos, señor. Un condicional, una cosa más humilde, señor. Porque Podemos es una autoconfianza declamada que sí, no va con el uruguayo.
¿Sí? No, es mucho más andina por esta zona.
Que... Esa, sí se puede. Sí se puede. Lindo. Nosotros Déjame ver.
marchando.
Déjame ver. Esa es la reacción que tenemos nosotros. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, me parece que lo tiene que adaptar, ¿verdad? Una vez que llegue al poder. Un uruguayo, además, que militaba, digo porque viene bien para esta sensación de desaliente y desasosiego. ¿Dónde militaba acá?
Ay, no sé.
En el Frente Amplio, pero ¿en dónde? ¿Pero de qué sector? Ah. Asamblea Uruguay. Un centriste del Frente Amplio. Eso es lo que precisa. Eso es lo que precisa Podemos en este momento. Un centriste del Frente Amplio al frente de Podemos.
Que se va a la izquierda de Podemos. Qué increíble, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
Interesantísimo.
Y bueno, harto de ser vapuleado por lo de acá. Agarró. Se quiere hacer fuerte con los sombreros que estuvo coleccionando acá, señor. Con la cantidad de salud. Con el sombrero de lo que aprendió en Uruguay de todos sus vencedores, ¿verdad? Si no sale emperador de Podemos en este momento de desaliento, este muchacho que acá estaba en la Asamblea de Uruguay, este centriste que se fue en el 2011, que ni siquiera se fue en la crisis, 2011, pleno auge del Frente Amplio. Además,
¿qué hizo este Tamati? Bueno, tal algo habrá pasado en su
vida. Sí, claro, no, porque es cantante lírico.
Ah, ok.
Y entonces se dio cuenta que la lírica acá no caminaba. Y bueno, y se fue, señor, se fue en el 2011. Y entonces, La verdad que si no sale emperador, no sé cómo se llama él.
No, de secretario, será el cargo.
Secretario, exactamente.
Sí, esto es una convocatoria rápida que se hizo en España cuando se fue Peludo, se fue Pablo Iglesias, tuvieron que hacer una convocatoria rápida, estaban los más orgánicos, creo que, ¿cómo se llama? La tenía acá, Ione Belarra. Uh-huh.
Y después están los que tienen
una mujer, el
etiquetado frontal. Ellos, los orgánicos, ¿y cuáles son los que tienen esa saturación de grasa? ¿Vale?
Digo, los que venían más en la estructura ya institucional, y había algunos alternativos que han aparecido, entre ellos Tetamanti para, bueno,
pelear. Bueno, si no sale emperador de Podemos, es porque Tito Bea, Javi Piraña no entienden nada. Eso es lo único que tengo para decirles. O porque todavía no está bien instalada todavía la sensación de desaliento. Pero él las credenciales lo tiene, ¿eh? Para conducir y orientar esta gente que está en una sensación de desaliento. Me parece a mí. La dirección dice que nos impuso el relevo de Iglesia a través de los medios de comunicación, sin previo contacto con la... Bueno, es todo a través de los medios de comunicación. ¿A qué se refiere con eso? Si ahora todas las cosas son a través del celular, señor. O sea, siempre es a través de los medios de comunicación. Esta cosa, esta frase de a través de los medios de comunicación, me parece que no camina más. ¿Qué es cuando te mandan un mensaje de WhatsApp? ¿A través de qué te lo mandaron?
Bueno, una red social, es un medio...
¡Es un medio de comunicación! Sí, ¿qué te mandaron? ¿Una paloma mensajera? ¿Te mandaron? ¿Qué querés? ¿Tetamanti? ¿Qué querés? ¿Que te llame a vos, Iglesia? ¿Qué es lo que querés? Iglesia se retiró de la política, además, y se cortó el pelo.
Se cortó la coleta. La coleta se la había cortado, sí. Ahí en...
Pero que no, me pensé que no, ¿eh?
¿No?
No, se la cortó cuando se retiró de la política. Era un personaje, la coleta.
Puede ser. Aparte.
Increíble. Increíble. Eso era como un personaje político, eso que tenía de la coleta. Como el bigote de Sandy cuando estaba el 26 de marzo. Era un personaje el bigote. Muy raro, sí. Muy raro eso, que se corte el pelo, que no se negó a hacerlo durante toda su carrera política y cuando llega el final de su carrera política se lo corta.
Siendo vicepresidente se negó a hacerlo, pero ahora sí. Uy, mire, no lo había visto con él.
O sea, vos cortate el pelo muriendo que sos el vicepresidente. No, esto no sé qué, es una cosa casi como de principios tener la colita esa desagradable. Y digo, capaz que otra gente tiene otra opinión. Está bien, hay gente que... le gusta el seso con carpincho. Acá no cuestionamos a nadie, ¿verdad? Pero para la norma es una cosa muy poco estética, ¿verdad? Y muy poco seria. Se tachará con un tipo de colita ahí. Y entonces, el muchacho, que ni siquiera es trans o eso, si es trans está bien, pero si no, ¿qué estás haciendo?
¿No? Resistió su vida, Pablo.
Bien lo que dije. Y entonces...
Mira, aquí hay encontré un análisis de Pedro Ballín para La Vanguardia.
Como en la onda de ahora. Sí,
no, que no está mal por todo el análisis simbólico, semiótico que usted hace. Incluso comienza diciendo, la metáfora se ha convertido en literal. El ex vicepresidente Pablo Iglesias se ha cortado la coleta en sentido figurado y en sentido material.
Su salida de la política... Primero se la rompieron y después se la cortó.
Su salida de la política institucional.
Es clase acordar a uno que llegó una vez una... A uno que hizo un chiste de esto que hacen los médicos, esto, lo que estudian, cosas que llevó una vez a un miembro falso, señor. Había los médicos ahí andan con cosas.
Sí, está bien. Los tordos.
Un miembro viril falso. O sea, no era falso, era de verdad. Pero no era de él, ¿entiendes? Era falso en el sentido de que no era de él.
Impropio.
Que era de una persona muerta o algo así. Me imagino que estaría muerta. No creo que la persona estuviera viva. Bueno, entonces lo llevó al estadio y entró al baño ahí en el entretiempo, ¿vio? Y entonces se puso ahí contra el coso, el meadero ahí, y dice... Pero esta porquería no mea nada. ¡Pua! Y la tiró contra la pared. Y la cara de los demás. Bueno, me parece que hizo lo mismo con la Iglesia con la colita. Esta porquería no gana nada. ¡Pua! Y tiró la colita contra la pared. No gana ninguna elección esto. ¿Qué pasó?
Cambio, vuelve a la docencia y al periodismo.
Malo bien tiene un comportamiento de una vedete que cambió de rubro, género, ¿sí? Y se cree que haciéndolo visible en su peinado, todos vamos a absorber su nueva personalidad. ¿no? Con el titular de la noticia, entre comillas, necesitaba un cambio radical para empezar esta nueva vida. Y aparece Pablo Iglesias. ¡Qué increíble! Y en el colgado, Pablo Iglesias cuenta cómo se deshizo de ese lastre que tenía.
No, pero lo que usted dice, ese es un nuevo comienzo para Pablo Iglesias, una nueva etapa de docente,
bueno,
otra vez.
Bueno, para mí, esto, un amigo mío que tiene la idea de traerlo acá, señor.
Está bien.
Se lo quiere vender al Frente Amplio.
Ah, pues yo pensé para una conferencia.
No, ¿qué conferencia? No, seminario. No, de renovación, claro. Y esto, si Tetamanti gana ya.
Claro.
Tiene mucho más sentido, ¿sí? Porque esto me lo dijo Andy cuando se retiró, me dice, mira qué bien, esto si lo podrá representar y si lo vendemos al Frente Amplio, como le trajeron a Alessandro a Nacional, ¿entiendes? O sea, de la misma manera, mirá, allá ya no da para más, en Europa no camina, ya está para pegar la vuelta y te lo traemos.
Acá tiene perfil y edad para ser candidato a un municipio de Montevideo sin problema.
Pero
mira, Ricardo, cómo lo descendió.
No, digo, por lo que son los perfiles de los candidatos.
Igual necesita la ciudadanía.
A mí acá llega los intendentes, ya arranca de intendente.
Puede ser.
Arranca de intendente.
Está bien, un escalón más.
Cose presidenta y el intendente, así. Por Montevideo no necesita ni la nacionalidad para ser intendente del presidente.
Sí, necesita
así la ciudadanía. No, necesita que lo pongan ahí en la lista del Frente Amplio.
Ya tuvo un ministro chileno el Frente Amplio que tuvo que
anunciar. De hecho, usted mismo me está dando argumentos.
No, pues tú
tuvo un ministro chileno. Un intendente que hace. Intendente, están a punto de poner un algoritmo, intendente, señor. Sí, es así. Intendente es el Frente Amplio, ¿sabe quién es intendente? El Frente Amplio es el intendente. Y ahí ellos eligen uno y ponen una persona ahí, pero la que ellos quieran, señor.
Parte del medio, ya venimos.
Presentó el Ciberlunes de Mercado Libre. Darwin estuvo picante y seguro hizo entrar a varios. Entrá vos también, pero a Mercado Libre y encontrá un mundo de descuentos con hasta 60% off del 7 al 9 de junio.
Darwin, continuamos.
Otro uruguayo que hace goles políticos del exterior, de la política del exterior, señor. Mujica cerró la campaña de Castillo por Perú.
¡Qué hijo, presidente!
¡No! Es lo mismo que hablábamos hoy más temprano de si se puede sacar o poner mal de ojo por WhatsApp, es esto. Por Facebook, ¿se puede arruinar una campaña política de otro? Porque Mujica ya ha demostrado que in situ no falla. Cuando va hasta ahí, cuando lo hace en vivo,
es una
arruina.
Prueba de fuego esto.
Esta es una prueba muy linda para ver cómo funciona en este sentido la comunicación a distancia, ¿verdad? Si se genera el efecto, no, algo que no podemos hacer con el Reiki, que no podemos comprobar si funciona o no, sí lo vamos a poder comprobar con el Kirie de Mujica, ¿verdad? Que es el Reiki al revés, el Reiki para el otro lado, que te enfría una elección, te deja pronto para el sarcófago.
El domingo, ¿no? La elección, ¿no? Profesor y Keiko. Así que ya podemos comprobarlo esto en breve.
Exactamente. Lo ha hecho con una cantidad de compañeros del MPP. Después se lanzó a la arena internacional.
En Chile, espectacular, sin saber el nombre del candidato.
La de Chile es insuperable. La de Chile es insuperable porque él estaba ante 20.000, 30.000 personas y nunca dijo el nombre del candidato al que estaba, en ese momento arruinado.
Era complicado. Lo que pasa es que tenía como apellido de nombre, Alejandro Guillier.
No sé cuánto. Entonces nunca lo nombró y sí nombró dos veces a Piñera, que era el que competía.
Y el que ganó.
Y el que ganó, lógicamente, sí, por supuesto. Y él cerró. Era el acto de cierre, señor, que cerraba con Mujica. Que se acuerda que lo llevaron y lo hicieron. Pues estaba caliente, no quería ir. Era evidente que no quería ir, no era culpa de él. No quería ir y lo hicieron ir igual. Se acuerda que apareció en una...
le tomaban unas fotos y todo con el candidato, ni le hablaba. Lo sentaron en una mesa de un bar, así, dije, esto, ya está, ¿cuándo nos vamos? Estaba así en esa actitud. Y se hizo mierda Guillermo. Creo que Gruyer pasó a ser, ¿verdad? Lo dejó hecho un Gruyer. Y ahora con Pedro Castillo, fue un coso de contacto de Facebook, señor. Ajá. En el marco de un encuentro de maestros, ¿verdad? Uno literal y el otro metafórico, me parece. Uno literal y el otro como forma de elogio.
Maestro,
usted es un maestro, ese tipo de cosas. A Frade me parece que se lo dice, es literal, creo que es maestro de música. El maestro Tabaré, lo mismo, ¿entiendes? Y Castillo, el candidato en Perú, es maestro también, pero no Mujica. Así que no sé, capaz que era con Tabárez y después lo cambiaron a último momento por Mujica, ¿no? En el encuentro de maestros. Tienes un desafío grandioso por delante, le dijo Mujica. Llámate, que a veces te la tira el PP. Tienes un desafío grandioso por delante. A mí me parece que se quedó corto.
Sí, ¿no?
Vale, yo creo que tiene tres desafíos grandiosos por delante, Castillo. El primero, ganar. Sí. Ganar unas elecciones es muy difícil. El segundo es poder gobernar ese carnavalito inca llamado Perú.
Esa institucionalidad así compleja, ese parlamento fragmentado.
Exacto, muy grande, muy una mezcla, lo que podríamos describir como una mezcla de Chile, Brasil y México, ¿verdad? Sí, que da algo ingobernable, imagínese eso.
La ingobernabilidad cruzada de esos tres es Perú.
No, es Perú, eso también, eso es Perú. Cualquiera que haga mentalmente ese trago, ¿verdad?
Pues son complicados esos tres, ¿eh? Solo. Son
especialmente complicados, sí, por separado. Sí. Bueno, imagínese trenzándolos. Eso es Perú, y eso cuesta un Perú, justamente, ¿verdad? Sí, gobernar. Viene de ahí la frase. Acá gobernar cuesta un Perú. Y entonces, encima con ese cielo plomizo, el 90% de los días, ¿no? Que no mejora el estado de ánimo de la población, sin lugar a duda. Y entonces tiene que ganar. Después, el segundo es gobernar sin que se le prenda fuego o lo linchen en el camino. Y el tercero es no ir preso después de que deje el sillón presidencial. O sea, que su siguiente sillón sea uno de piedra tras las rejas. Claro.
Tiene que romper tres barreras de probabilidades en contra, Darwin.
Durísimo. Y Mujica, yo creo que no le quiso decir todo bien, Mujica, la verdad. No le quiso. Tenés un desafío grandioso por delante. Uno
a la vez.
Te lo digo después, si termina hacemos otro esto de maestro por Facebook. Y le digo los otros dos. Los otros dos desafíos, capaz que. Los otros dos van juntos. Sí, pero el primero es sine qua non de ellos.
Sí,
bueno, dijo un parapolitólogo, un parapolitólogo que entrevistó la BBC en español. Los parapolitólogos peruanos están para chuparse los dedos.
Y pobre gente, mirá lo que está sometido, su objeto de estudio es...
El objeto de estudio ellos terminan, le dan todos los informes que tienen y toda la información recolectada se la dan a los de policiales después. Pasa así de la sesión política, policiales, toma esto, todo lo que tengo. Ah, bueno, gracias. Recibe todo nanofolio. El nanofolio de Perú. Y el escenario, dijo para politólogo, el escenario más probable para Castillo o Fujimori es que cuando sean elegidos, el público peruano los rechace.
Tiene razón.
Es divertidillo. La democracia está en unas condiciones inmejorables. Ya cuando nos damos cuenta, una semana, que el destino de cualquiera de estos dos es que la gente lo rechace, estamos poniendo en cuestionamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces el domingo? La verdad, que estamos votando un preso. Por eso sí, ¿a quién quiere ver preso? Perfecto. Así que, Por suerte Perú va a elegir un presidente que no quiere. Es espectacular eso. ¿Y qué presidente no quiere? Bueno, este no queremos. A eso se reduce la democracia. Siempre fue un poco así la democracia. Siempre tuvo un poco de eso de votar algo que no se quiere del todo, aunque se prefiere ante el otro algo, digamos, ante el algo oponente. Pero el problema ahora es que no se descomprime nunca esa tensión y se agrava y se continúa en esa rosca de que ya este no lo quiero y no lo voté y andate a las 48 horas, digamos, ¿no? Así funciona, señor. No funciona en casi todos lados así. Imagínese en Perú, que son rápidos para no querer a los presidentes en Perú. Sí. Yo recuerdo una vez que fui a Perú y estaba Toledo.
Ajá, Alejandro Toledo.
Sí, creo que hacía 3 meses había agarrado. Sí. Y ya la tapa de los diarios era: este tambalea el presidente. ¿Cómo tambalea? En la luna de miel tambalea. No, en la luna de miel te vejan ya en la luna de miel. Es una cosa de loco. No, o es, sí, o la hay, pero de una manera extrema. Es un safari de miel, señor. Bueno, la democracia, entonces, después de que inventaron la máquina diabólica esta de la comunicación permanente, entonces ya ha quedado más o menos así.
Pero, sí, Perú es un extremo, ¿no?
Pero Perú, exactamente. Me considero hijo suyo, le dijo el candidato peruano Pedro Castillo.
Mire, justo sí. Mujica que no tiene hijos.
Sí, bueno, la cara de la Pepa atrás no salió en el Facebook Live, pero la cara fue... ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa, viejo bandido? ¿Qué pasó? ¿Se te escapó una bala en Perú? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Un curso ahí? ¿Un máster con sendero luminoso fuiste a hacer? Viejo de mierda, ¿qué pasó? Yo le pego un par de castañazos. Yo soy la Pepa, le pego, paso por atrás y ¡pah! Le pego una a la nuca, así un tate quieto de eso en la nuca, un casquete. Y le hago así, le hago ojo, no digo nada, solo con gesto, ¿verdad? Le hago, te dijo, después vamos a hablar. Le hago
sacando cuenta, a ver los años.
Claro, ¿cuántos años tiene? Allí lo googleo, inmediatamente lo googleo. Bueno, y dice, y Mujica le dijo, me felicito de haberte conocido. Bueno, le habla como un padre que conoció a su hijo a los 60 años, ¿vio? Cuando su hijo tenía 50. Dice, me felicito de haberte conocido, preciosa, yo nunca la había usado. Uh-huh. Nunca la había escuchado. Perdón, la voy a empezar a usar para despedir.
Me felicito.
Qué linda que es, es buena.
Es muy lindo, me felicito. Sí, de
tiene aire mal traducido o algo.
Sí, claro, capaz que no le entendieron nada lo que dijo y le pusieron...
Me congratulo.
Por Facebook, claro. Imagínense lo que debe ser eso. Todo esto es una traducción peruana, ¿entiendes? De lo que le llegaron a entender a Mujica a través de una cámara de Facebook.
Por YouTube, vio que traduce cualquier cosa, uno se pone en algún relato de fútbol, dice cualquier cosa.
Sí, capaz que sí, pero igual me gusta, señor, me gusta para despedirme. Sí. Bueno, me felicito haberte conocido. Y me voy. Ay, es mucho mejor que un gusto. Es mucho mejor.
Sí, es distinto, sobre todo inesperado.
Bueno, vamos a seguir hablando de Tetamanti después, durante la semana.
Sí, ahora claro, bueno, vamos a seguir a Tetamanti, por
supuesto. Tenemos contacto. Con Tetamanti, contacto con Tetamanti. Estoy con Raúl del equipo de comunicación de Tetamanti. Les escribimos desde la candidatura de Podemos Horizontal. En caso de querer entrevistarlo, este es el contacto de ese equipo. Estoy con Raúl. Me pregunté si era Tetamanti porque el WhatsApp dice Tetamanti, pero me dice que es Raúl de la campaña. Yo no sé si esto es una estrategia para que no parezca el propio.
Tetamanti, pero no. Raúl, a esto me parece que le gustan los chistes de vestuario de 1983.
No. Y ahí me mandó el también. Ahí me mandó el contacto también de Raúl y de comunicación.
No le pregunte a Tetamanti que es Raúl, No le vaya a preguntar,
No, yo le pregunté, Esteban, ¿sos vos? Esto fue la parte del medio. Y me dice, no, soy Raúl del equipo de comunicación.
Bueno, ya, Tetamanti, está lindo esto de Tetamanti.
No sé cuándo es la elección.
Hay que seguirlo. Dice que cuenta cosas de acá, me independicé muy joven, a los 18 años. Cuenta cosas de cuando viví acá, señor. Nació en Montevideo el 8 de enero de 1975. No había nadie en Montevideo ese día. Está acostumbrado, veo que está acostumbrado al desasosiego. Es lo que le estoy diciendo. O sea, eso lo tiene que mostrar también. Esas credenciales las tiene que mostrar, señor. Tiene que decir eso en Podemos, en esta situación de desaliento. Más desaliento que un 8 de enero en Montevideo de 1975, señor. Me parece que no hay. Y bueno, y sobrevivió a ese desaliento. Me parece que sobrevivió. No hay con qué, ¿no?
Sí. Una carrera de productor artístico, además.
Bueno, Robert Silva se puso los pantalones y el saco brillante de traje importado del Boca Arias, se calzó un par de cadenas de oro y dijo, el gobierno soy yo y la mochilita tiene que rodar. Y entonces la mochilita va a rodar. La mochilita empieza a rodar la mochilita, ¿está? El lunes empieza a rodar la mochilita. La mochilita tiene que rodar, señor. Ah. Eso es así. Y ya acabó. Y listo, ya está. Así que, bienvenidos el boca-ariasismo al ejecutivo, ¿verdad? Finalmente. Y van a volver las escuelas. Y Lima le armó. Un lindo
una
clima
bienvenida,
para la
sí.
Muy lindo clima para la vuelta le armó a los niños.
Bastante lineal, ¿no?
Dijo
más
que
más niños en clase, más muerte. Vale.
Sí, exacto. Más clase, miles de niños, dijo. ¡Miles de niños! Muertes. Está. Perfecto. ¿Se lo ponemos en el pizarrón o no eso? ¿O lo dejamos para
unos cartelitos en la entrada de la escuela?
Cuando entre el invierno, señor. Cuando venga el señor invierno. Lo dejamos que se lo diga el señor invierno. El señor invierno es uno que lo hacemos actuar ahí y dice cosas difíciles. Cuando llega el señor invierno le dice todas cosas difíciles a los niños, señor. Tus padres se van a separar. Le dice tu hermano mejor que vos, todas cosas. Nunca le dije ella, la del señor invierno.
No, ¿cómo?
Es espectacular, es eso, dice, niño, soy bien el señor invierno. Y el señor, el día que llega el invierno, el señor invierno se sienta ahí y le dice cualquier cosa. los prepara para las dificultades del frío, ¿entiendes? Les templa el carácter. Como ellos, como sus cuerpos, sus cuerpecitos van a estar fríos, lo que hay que hacer es templarle el carácter. Uh-huh. Y entonces le dice ese tipo de cosas.
Les enfría el alma.
No vas a coger hasta los 26. El señor invierno, dice cosas duras. Duce, señor invierno. Sí, señor invierno. Sí. Qué duro, señor invierno. Dice las maestras ahí, hacen ahí lo que como que cobijan, ¿entiendes? Señor invierno, qué duro que vino esta vez. Va a ser un invierno muy frío, no sé qué, no sé cuándo. Frío, va a estar tu abuelo. Tu abuelo, frío, va a estar congelado.
Qué lindo juego entre el señor invierno y la contraclaque de las maestras.
¡No, señor invierno! ¡No! ¡Ay, qué bravo! ¡Qué vino el señor invierno! No sé qué. Es muy bueno el señor invierno.
Es un servicio,
Es un servicio, exactamente. Los niños saben cómo quedan, después de eso, mansito quedan. Bueno, y lo está haciendo Lima, ¿verdad?
Es el señor invierno.
Lima es el señor invierno, es el mismísimo señor invierno. Dijo, es un desconocimiento total de la realidad. Es muy sencillo tomar decisiones sentado en un sillón. ¿Y qué pretende? ¿Que la tomen un caminador? ¿Robert Silva? ¿Andando en bicicleta? ¿Andando en un monociclo las puede tomar tirándose tupper para arriba de la cabeza? ¿Qué es lo que pretende? Discúlpeme. En un sillón a 500 kilómetros de la ciudad de Salto. Es muy sencillo tomar decisiones. Habla como si fuera Nueva York también, O como si fuera Damasco.
Sí, ahí tiene.
¡Es muy bien, muchachito! Hablar de la Franja de Gaza sentado en un sillón a 5.000 kilómetros. Pará, pero es alto. Tampoco es una cosa.
Claro, ahí lo acompaña una de las tantas cosas que dejó.
No es Fukushima tampoco,
La calle incomprensible es el martes de noche en Canal 10 que dijo que a veces es difícil gobernar a 500 kilómetros de distancia y los presidentes de los países vecinos lo miraban como diciendo
yo gobierno 5.000.
¿Qué? ¿Cómo 500 kilómetros? Vos estás en un ratito donde querés.
Pero porque tiene la superstición esa de eso de que hay que estar arriba de las cosas, de que las decisiones se toman arriba de las cosas.
No, está bien conocer, pero no cada decisión.
No, está bien, es una superstición. No,
pero no conocer, saber que yo que sé que si no hay free shop hay comercio ahí en la frontera, pero para eso necesitas estar todas las semanas ahí. O sea, vos tenés
tu gente. Un sillón se puede adquirir muy bien esa información.
El 98% de las decisiones se toman desde un sillón.
Generalmente.
Claro, pero además...
Lamento informarle de las decisiones burocráticas y tecnocráticas y de carácter de gubernamental, digamos, y estatal, se toman desde un sillón. Uh-huh. Y no son muy fáciles de tomar igual, Te quiero decir. Tan fácil además no será lo de las clases, porque demoraron un mes en tomar esta decisión y después de tomar la decisión demoraron 3 semanas y media más en volver a tomar la misma decisión que habían tomado, pero ya más como para aplicarla, ¿no? Más como, ejecutémosla.
Los niños que vuelven el lunes de primero a tercero Montevideo, Canelones y Salto, vuelven 75 días después.
Claro, por eso, señor. O sea, ¿sabe qué es sencillo, Lima, a la luz de los hechos? Tomar la decisión de cortar las clases. Esa sí, esa es la decisión más fácil de tomar. Lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo durante todo 2020. Y acá mismito también, enfatizado en este 2021, ¿verdad? Así que, más sencillo que eso, es tomar la decisión de que no vaya más, de cerrar la escuela. La decisión de cerrar la escuela es la más barata de todas, la más fácil. Todos la toman. Así que no veo qué tan sencilla es. Y bueno, después si dijo eso, desconociendo esta situación, a partir del lunes, miles de niños comienzan las clases en nuestra ciudad y en el resto del departamento. ¡Miles! Dicen, signo de exclamación, como si fuera una invasión de abejas asesinas. Claro. ¡Miles! ¡Miles! ¡No! ¡Miles! ¡Hay miles de pájaros! Sí, es el de la película de pájaros, de Alfred Hitchcock. Está el protagonista gritando, ¡miles! ¡Miles! ¡Miles de pájaros! ¡Nos atacan! ¡Son niños!
Es Bashar Limassad.
Es Alba Charlie Machal, señor. O sea, le va a terminar tirando bombas químicas a las escuelas, señor. Bombas de olor. Y le digo, bueno, detrás de cada niño, dice, hay un mayor. Sí, ¿por qué ese niño no concurre solo al centro escolar? ¿Ve cómo hay que estar ahí para entender esto? Porque no cualquiera entiende esto, que detrás de cada niño hay un mayor. Uno piensa en Salto, los niños a los 4 años ya van solos. Van al bar incluso y manejan motos, señor. Y no. Hay un mayor atrás de cada niño. Y sin duda que esto va a significar un aumento de la movilidad. Insisto, es muy luminoso y agradable el clima que les preparó para la vuelta de clase a los chiquilines salteños, su propio intendente. Encantado. Va a estar buenísimo, chiquisaltis. Vuelven las clases. Miles de niños comienzan las clases. ¡Miles! ¡Miles! Cierro otra cosa, Lima, ya está. El gobierno soy yo. Cierre los comercios a la hora que te parezca con una orden municipal. Póngase el traje, póngase los pantalones y las cadenas del Boca Aria y aplique la política Boca Aria. El gobierno soy yo. Cierran a la 10 y ahí ya está. Baja la movilidad y vuelve los guachos. Bueno, el Gach.
Sí.
Dice que se recibió de vedete, el Gacho. Dice que fue ninguneado. El Gach también es una vedette.
¿El Gach dice?
Sí, dice Voz de Récord, señor. Le dijeron a El País, integrante del Gach.
Ah, eso, ok.
Le dijeron que el presidente hizo una lectura antojadiza del documento, no sé qué, que habló con Blanca cuando se le apareció a Blanca en la nave.
Ajá, del documento.
Exactamente.
Sí, el documento 7 de febrero y las medidas que están en los cuadraditos al costado. Sí,
sí, exactamente.
24 y media, dijo la calle, de las
ahí
27.
Está, eso. Y bueno, parece que está, dice que... ¿Qué tal? Que lo ningunearon. ¿Ellos dónde es que dicen? No lo pongo atrás. Ellos entienden por el contrario. Él le dice que fue la vida de ayer. No es esencial. Él va de la mano. Está buenísimo. Este
tengo.
Vamos a tratar de disfrutarlo. Estirémoslo.
Lo tengo, ¿quiere?
Dice, ¿dónde está? Sí.
No, lo tengo acá.
No, la cita.
Eso.
Sí.
No, dice, en el imaginario colectivo, alentado también por alguna diligencia política y sindical, dicen que el documento del 7 de febrero del Gacho ha sido
ninguneado. Pero eso lo dice el presidente.
Ah, eso es una cita
de Blanca, claro.
Estaba leyendo, me pareció raro, estaba leyendo una declaración del presidente, perfecto.
Sí, exacto, ¿dónde está esto, señor? Bueno, no lo encontré, pero decía...
Nuestro trabajo y aporte honorario... Por más de un año fue ninguneado por réditos políticos partidarios.
¡Excelente!
Dijo uno de los referentes del grupo.
Ya lo intuía, el Gach también es una vedette. Ya lo intuíamos porque se veían las plumas por arriba, ¿verdad? Pasaban las plumas y venían peleándose sin explicitarlo bastante. Digamos, había como una guerra por los lugares que ocupaban en la marquesina. Pero ahora que utilizan el término clave con el que te recibís de vedette, digamos, para definir un estado de ánimo que solo se puede entender a través de la vedette, ¿verdad? Que es, me sentí ninguneado, señor. Queda científicamente comprobado que se vedetizó el Gach.
No sé, se ninguneó el aporte honorario y el trabajo de más de un año fue ninguneado por réditos políticos partidarios.
Eso.
Así se sienten. Esto por lo menos los que hablaron con Fuentes con El País, ¿no? No sé si
dijo todo. Ayer uno de los referentes del grupo que mientras bajaba la escalera con zapato de taco, caminando de costado y con las manos en alto. ¡Ninguneados! ¡Un año ninguneados por rédito partidario! ¡Es excelente! ¿Qué rédito político partidario, además? No hay rédito político en la pandemia. Todos los gobiernos terminan igual, goleados por el gobierno y recibiendo tantas puteadas como reyes electorales sean posibles, ¿no? Está toda tomada por el vedetismo esta gente, es hermoso. Bueno, ve que también hay una vedete adentro de los científicos, señor. Hemos comprobado científicamente que el gache está vedetizado, todito vedetizado. O sea, sabíamos que eran las reglas del juego, pero esperábamos menos soberbia y calumnias. ¿Calumnias?
¿Soberbia?
¿Acusaron de alguna enfermedad venérea o algo?
¿Qué
tipo de calumnias?
Soberbia, Pablo Escobar, que decía gonorrea.
Sí, exacto. ¿Qué tipo de calumnias, señor?
No, calumniada.
¿Los acusaron de ir a Dubái en viaje de vedetes, señor? ¿En viaje relámpago de vedetes que fueron y volvió? No sé qué tipo de calumnias.
No sé. No, bueno, algo de ser miembro anónimo.
Para mí el presidente fue mucho más benevolente con el informe del GACH que consigo mismo. Yo hubiera agarrado un par, dos o tres de estas ridículas y me la empiezo a cagar de risa en la cara, de esta de las medidas, esta propuesta. Sí, está bien, 27 medidas, pero vos la leíste, Blanca, y empiezo así, ¿eh? Empiezo, me dice, vos leíste esta, mirá, escuchá esta, Blanca, escuchá esta, la suspensión de torneo deportivo profesional. ¡No! ¡Anda a cagar! Es que no tiene nada, no tiene para nada. Yo la hice, para que, justamente para venir con esta, con la que te, mirá, viste, te hice esa, la de la cosa.
Claro.
Y también me calenté con la de, bueno, no importa, después te cuento, Blanca. No es para ahora, eso, es para otro momento. Pero,
sí, el asado estuvo sobrevolando.
Sí, ya la asado, sacaba la foto. Ah, lo viste, Blanca, vos también, que lo parió, Blanca, estás metida, ¿eh? Estás metida en el partido, ¿eh? Que no se te escapa nada, Blanca. Escuchá, pero una, y mirá, escuchá esta, no, pará, escuchá esta, Blanca, mirá, del GACH, me escribieron. La solicitud de que las reuniones sociales sean solo entre convivientes. Propone cosas graciosas, ¿no? La solicitud, ¿qué es la solicitud? ¿Qué es la que sea solicitud?
Sí, a mantener las burbujas, pero eso es más.
Se ha hecho.
¿Qué más?
Por eso, Blanca, y por eso se la contesta. Esta es una de las 24 que hice, se le solicitamos. No se junte, vos. Eso le solicitamos, es la burbuja, mantenga la burbuja. Mirá, pero ves que te pone este tipo de cosas. Mirá esta, escuchá, Blanca, escuchá, vení. La imposición del teletrabajo, el teletrabajo en el sector privado, no esencial. ¿Y quién lo impone? ¡Ultratón lo impone, pelotudo! ¡Ah, yo hubiera hecho eso,
delgado!
Así lo hubiera hecho yo.
Eso hubiera... como asesor de la calle Pou, usted hubiera sugerido esa actitud.
Sí, claro.
Eso sí total. Hubiera calificado de mucha soberbia, Darwin.
Bueno, si igual pasó. ¿Ve cuál fue el resultado de todas maneras? Sí. Así, entre vedetes es así, señor. El presidente vedete y los científicos vedete, llegaste y cagaste de risa de la medida más graciosa que te mandaron, ¿eh?
Darwin, lo escucho en la columna deportiva, 11:30 de la mañana. Chau.